nuevo trabajo del gran Chango Espaciú. Trabajo de pandemia, vamos a que nos cuente un poco cómo lo fue pariendo este trabajo que abrió la casa y abrió el alma con invitados, a la distancia supongo, ¿y qué? Esto es lo que está sonando de Ike, y aquí está el Chango. Nosotros somos devotos de Mejillas Coloradas.
¿Viste? Este es con Boubacar Sissoko, que es de Senegal, África. Y yo lo conocí en una gira que hice a fines del 2019, y estuvimos en el norte de Francia en un festival. Y ahí le estaba tocando con otro ensamble, porque en Francia, en los festivales de música del mundo, siempre hay mucha gente de África tocando, de Mali, de Senegal, y este instrumento que toca Boubacar se llama corá. Es un instrumento muy típico, es como decir, como el bombo legüero de la chacarera.
Claro.
La corá es en la música de Mali y de Senegal, y es como un arpa muy rústico, que tiene como caja de resonancia una calabaza enorme, y tiene ese sonido bien, bien, bien agresivo. Y yo vi el concierto de Boubacar Sissoko tocando, y empezamos a hablar, y le dije, me encantaría que en algún momento hagamos algo, y hablamos. Me dijo que había tenido un alumno que había ido a Senegal, que era de Argentina, que quería estudiar la corá.
¿En serio? Sí.
Y charlamos, bueno, y después vino la pandemia, después empecé a hacer este disco, que ustedes saben cómo arranqué a grabar en mayo del 2020, y digo, lo voy a escribir a Boubacar Sissoko, a ver si se anima a tocar estas Mejillas
Coloradas. ¿Todo lo hiciste a distancia?
Sí, todo a distancia, sí. Con los invitados, sí. Después hay una etapa del disco que se llama postproducción, que es, por ejemplo, no sé, ahí en la versión esta de Mejillas Coloradas hay un violín. Pablo Farad, después, cuando tocó el violín sutilmente, digo, le puso ese color, pero eso ya lo puso después. Pero yo, por ejemplo, encerrado en mi casa, lo que hice fue grabar las bases, las percusiones, toqué el piano, toqué el acordeón, grabé una segunda acordeón. Dije, esto suena, bueno, ok, se lo mando. Y después los demás me hacían sus devoluciones con sus instrumentos. Lo que más rescato de este disco es que muchas veces uno fantasea y se imagina cómo podría sonar algo con alguien. Por ejemplo, me imagino cómo podría, no sé, sonar Tristeza con un laúd árabe, ¿no? Y digo, uy, qué lindo sería, quiero invitarlo a Magic Becas. Y que cuando hago el intento, el resultado no es lo esperado. lo que me ha pasado con este disco es que todas las devoluciones de los artistas han sido superadoras para mí.
Qué bueno imaginarlas antes. ¿Cómo le inoculás a toda tu música, que por ahí parece festiva y es festiva, pero tiene todo como una suerte de melancolía de inmigrante? Siempre tiene una cosa medio mágica.
Y vos sabés que el otro día estaba hablando con una persona que muy sabia y que me dijo algo que yo no sabía, que es que la impronta que reciben los hijos no es la impronta de los padres, sino es la de los abuelos a través de los padres.
Va de generación por medio.
Exactamente, como que el background, por decirlo de alguna manera, es de tus abuelos y que te lo dan tus padres. Entonces, como que de alguna manera digo, bueno, mis cuatro abuelos son inmigrantes ucranianos, escapando del hambre, de la guerra, esa capacidad de sobrevivencia, de decir, hay que hacer todo para comer y sobrevivir, y de golpe muchas veces yo me he visto con la música haciendo lo mismo. Bueno, hay que salir a laburar, hay que ganarse el mango, hay que sobrevivir, hay que tocar en un festival y poder tocar en un casamiento y en un cumpleaños. No sé, es como, a mí no se me caen los anillos. Uno podría decir, wow, la BBC te dio un premio, que el Conex, que el Gardel, que toqué en el Carnegie Hall. Pero el otro día vi un chapista que se casaba y me dijo, Chango, amo tu música, ¿vendrías a tocar en mi casamiento? Y le digo, pero por supuesto.
Bueno.
Entonces, o sea, por supuesto que voy a ir a tocar a tu casamiento y voy a ir a tocar Tristeza, el Puinandino, es que voy a ir a tocar El Toro nada más. Entonces, está, y digo, ¿de dónde viene esto? De mis abuelos. Esto de cruzar un océano. El padre de mi padre vino con 10 años sin sus padres arriba del barco, escapando del hambre,
tío,
de la guerra.
¿Con algún pariente?
Claro, con algún pariente, con un tío. Y entonces, ¿de dónde esa? Yo no me siento ucraniano para nada, yo me siento argentino 100% de la tierra colorada, pero evidentemente hay mucho de esa melancolía o de esa añoranza, pero que es propia de que del inmigrante nada más, o el
inmigrante, o
el hombre entero tiene una añoranza, porque como dicen los sabios también, el hombre está en la tierra pero no es de la tierra. Entonces uno añora algo porque hay algo de uno que no es de este mundo.
Que no es. Sí, pero cuando vos tenés la música como lenguaje es más fácil mostrarlo, más ostensible.
Y sí, la música, ¿qué se puede decir de la música? Qué maravilla.
El mundo sería un error sin música.
Sí.
Dijo alguien.
Ay, me encanta. Había un señor que decía, la música es como el chillido de las puertas del paraíso. Para el sabio y para el que anhela son puertas que se abren, y para el ignorante son puertas que se cierran.
Che, Changuito, decime, guíame un poquito para elegir un tema, porque creo que está cargado todo, ¿no?
Del disco, invito. Primero agradecer a muchos de los oyentes que me han ayudado. Anoche recuperé mi Facebook después de 3 meses que me lo hackearon. O sea que mucha gente con la cual podías tener como un contacto, ahora puedo.
Muy bien.
O sea, me han seguido muchos por Instagram, pero ahí han hecho mucha fuerza, se han preocupado, han denunciado. Así que el disco salió hace ya varias semanas.
Tuvimos adelantos, pero aquí tengo toda la lista.
Y hay de todo. Hay temas con Santa Olalla, con Carlos Núñez, con Trufas tocando la trompeta, con. ¿Vos querés que yo elija un tema ahora?
Pero que me argumentes un poquito, claro. Me argumentes una línea, ¿por qué? ¿Cómo fue la anécdota para invitarlo? ¿Qué? No sé.
Una canción de amor para Lucía. El que toca el arpa, ya que estuvimos hablando, el arpa paraguaya es Sixto Corbalán, es uno de los arpistas más interesantes que hay en el Paraguay en este momento. Va a venir al concierto el 5 de mayo en el Teatro Coliseo. Viene esta arpista de Asunción del Paraguay, viene a la Argentina. Y grabó la canción de Amor para Lucía. Y yo después le digo, Sixto, es muy lindo tu arpa, es muy corta la canción, quisiera escuchar un poco más, ¿por qué no haces un preludio, una introducción? Y entonces esto es lo que improvisó Sixto Corbalán.
sutil, muy dulce, y una mixtura de instrumentos de orígenes tan distintos.
Hay mucha música mía aquí, y hay mucha música que la gente conoce, esto es de otras músicas, grabé Puinandí, de un montón.
Porto
de,
Tirol.
Grabé, pero Porto Tirol yo no lo había grabado nunca.
¿Nunca lo grabaste?
Nunca había grabado Porto Tirol, lo he tocado.
Porque sos la flor del Chaco.
Claro, pero, o sea, hay el tema más seiqué del disco es la improvisación para piano.
Claro.
Que hay, porque el disco iba a ser solitario al principio. Iba a arrancar tocando una improvisación y de hecho es... empecé por ahí, la improvisación de piano para Juana, y iba a leer poesía.
Juana es piano solo, por lo que estoy viendo.
Sí, aquí. Y después esa improvisación se convirtió en la polca de Juana, porque arranqué con la improvisación y después digo, no, voy a invitar gente, y después, pero el tema más seiqué, digo, más solitario es esa improvisación. Y después el disco como fue adquiriendo un montón de características, y una de ellas es que después de esa improvisación se convirtió en la polca de Juana, que es un tema que tiene como una versión, y Juana es mi hija más chiquita, tiene también todos los invitados que tiene, y entre ellos el menos seiqué de todo es la versión de Puerto Tirol, porque es la primera vez que yo me encuentro en vivo saliendo de la pandemia en un estudio, y teníamos tantas ganas,
el menos íntimo,
teníamos tantas ganas de tocar, que nos encontramos Marcelo de la Mea y Marcos Villalo en percusión en un estudio en Coghlan, y improvisamos alrededor de este chamamé, y yo digo, esto tiene que quedar porque es como la otra punta del ovillo, como diciendo, las ganas de tocar que se ve en esa versión de improvisar y decir algo alrededor de un tema. Pero ahora acá en el estudio, para los que no saben, yo traje mi primer acordeón, la que
acá
arrancó todo.
He leído historias del acordeón amarillo, que no es, ahora veo que no es amarillo, es como naranjita.
Acá arrancó todo, y este acordeón mi papá me lo regaló hace 44 años atrás, yo tengo 54, tenía 10 cuando me lo regaló. Aprendí a tocar en este instrumento y acá comenzó mi relación con la música. Pero yo nunca grabé con este acordeón, porque yo toqué hasta los 14, 15 años, después la vendí, me compré otro acordeón, vendí ese segundo acordeón, me compré una tercera acordeón, pero con este acordeón no grabé.
Pero la guardaba siempre.
No, el acordeón quedó en el camino.
¿La vendiste esta?
Claro, volvió a mí ahora unos 10 años atrás, unos amigos míos, a partir de una foto que hay en internet mía de niño tocando con este acordeón, con engominado, con 10 años.
¿Lo buscaron?
La buscaron y la encontraron en la chacra de Apóstoles, en el interior de Misiones. ¿Y
el que la tenía sabía?
No. Y ellos me la compraron y me la dieron. El acordeón no sonaba. Yo se la llevé a un luthier y me dijeron, te la armo para ponerla en un estante. Y le digo, no, armámela porque yo quiero tocar.
¿Sí?
Y no, dice Chango, hay mucho trabajo, que esto, que... Hasta que un luthier en Misiones me dijo, yo te la armo. Me la reconstruyó toda, pero fíjate vos que está toda como gastadísima, todo. Y entonces cuando yo empecé a grabar Eike, digo, voy a grabar con este acordeón que nunca grabé, voy a cerrar la gestalt de este acordeón, digo, voy a grabar con este acordeón el primer chamamé que yo aprendí a tocar.
¿Cuál es?
Siete higuera, de Isaac Abidón.
Oh, claro.
Entonces, en mi disco Eike hay una versión de Siete higuera con este acordeón, entonces digo, bueno, 44 años después grabo lo primero que aprendí a tocar en el acordeón. Sí, no. Ha, ha, ha. Sí. Podrías tocar la noche entera esto, o sea, yo podía tocar esto, lo podía hacer durar una hora, y una hora y media podría hacer durar esto. Un balseado, ¿no?
Y vos me contaste una vez, puede ser, que por ahí iban y tenían tres temas cuando pasaban, y con tres temas,
y era, le dabas, era como una especie de personal fest en el lejos en un loop. Tal, todos ahí como todos bailando, era tremendo. Y mi papá decía, no, tenemos que ir a tocar, pero papá dijo, yo no sé tocar esto nada más, tenemos que ir a tocar igual. Y entonces te hacías el oficio, y la gente no se ponía a pensar. Fíjate vos, el opuesto a eso es, vos vas, no sé, a un casamiento hoy en día y el DJ tiene una camioneta llena. Bueno, ahora ya ni siquiera tienen CDs, ahora lo tienen todo dentro de la computadora. Sí. No llegan a pasar, no sé, 30 segundos de una canción, pasa nota. Claro. ¿Qué tal estuvo? Ah, más o menos. ¿Bailaste? Más o menos. Y qué sé yo, cuando mi papá me trajo el acordeón y yo empecé a tocar a la semana, el almacenero de la esquina llamado Sanex se casaba y hizo su casamiento en el patio de su casa, y en el rincón del patio de su casa había una brulera y un acordeón y estaban tocando, y yo le digo a mi hermano Ignacio, anda a traer mi acordeón que quiero tocar acá también, viste, en el rincón.
Hacía una semana que tocabas.
Era como si fuese una jazz session en donde estaban tocando ahí. Yo quería entrar en esa elite, viste, tocar en el casamiento. Entonces me paré con mi acordeón al lado de los músicos
con ahí, este,
tratando de meter un dedo y nada. Y después mi papá se enteró y me retó porque yo recién estaba empezando a tocar. Pero en ese momento vos tocabas 2, 3, 4 canciones y la gente zapateaba, era un polvaderal sin ningún problema, con una alegría y con un entusiasmo se relacionaban con el sonido.
Ese tema, Siete Higueras,
sí, es de Isaaco Abitbol.
Del gran Isaquito Abitbol. Sí. ¿Qué cambió? O sea, cambió la sutileza de tu mano derecha y tu mano izquierda, pero básicamente la base era la misma, la mano izquierda hacía lo mismo que ahora, o
yo también... cuando de niño ahora,
sí.
No, la presión es diferente.
Por eso, la sutileza,
no,
sí.
La presión de tocar el instrumento, el manejo del instrumento es diferente, el control. Ahora, lo que no cambia es el sabor emocional, el sabor anímico. Cuando yo toco, ahora tengo 54 años, 44 años no hay tiempo lineal. O sea, es como si estuviese tocando en el patio de mi casa. Yo cierro los ojos y estoy en ese estado que no es felicidad, que no es entretenimiento. Y que la gente sabe lo que es ese estado, pero que no lo puede explicar.
Un estado de gracia, un estado de...
No se puede explicar.
Y te lleva, aparecen imágenes, de pronto aparece...
No, el mejor lugar es sin imágenes, es el sonido, cuando vos sos sonido mismo.
Pero parece
que vos podés tocar y decís, uy, no está sonando bien. Estás tocando y decís, uy, qué bien que está sonando, uy, qué linda que está la gente. Y en un momento no estás pensando más, ni en palabras, ni en imágenes, ni en nada. Y de golpe sos como el sonido mismo. Y por momentos, y ese es el mejor lugar, sos un acorde. Es como, es lo que Atahualpa dice... la sombra que el corazón ansía en un acorde tan profundo como un llanto, tal vez lo encuentre un día. Entonces es como es un instante en el cual uno saborea y conecta con algo que en algún momento ya saboreó. Entonces cuando sos niño te pasan cosas, pero vos no las explicás, y cuando sos grande no te pasan, pero tratás de explicar lo que te pasó cuando eras niño.
Claro.
Entonces, y cuando te pasa es un regalo. Pero eso que le pasa al músico, le pasa a todo el mundo también. Porque lo que pasa en un concierto, lo que le pasa a la gente, o que lo que la gente quiere que le pase, también quiere que le pase, el músico quiere que le pase eso. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Creer que el músico va a dejar arriba del escenario algo que necesitan los demás y que él lo tiene es un error. O sea, el músico crea un papel, hace una acción dentro de una construcción colectiva en el cual posiblemente a todos nos pase algo que necesitamos. Entonces, no es que uno trae algo que a los demás le faltan. Uno busca desesperadamente algo y que lo puede saborear en esa, en ese espacio colectivo, en ese, con esa energía colectiva. Entonces cuando vos tocas en vivo hay como toda una conexión de todos, comunitaria, y ahí hay una fuerza, y ahí posiblemente nos pase algo a todos. Pero no es entretenimiento, entretenimiento es Disney, qué sé yo.
No,
esto es otra cosa.
El artista no escribe para los demás, escribe para él y conecta con los demás.
Exactamente.
Así es, ¿no?
Sí, exactamente. Quien cuenta su propia historia, cuenta la historia de todos, de alguna
manera. Exactamente. Tu pueblo dice que contás el mundo, ¿no?
Así que a mí por lo menos me pasa eso. Entonces vos me decís, ¿qué me pasa cuando toco este acordeón? ¿Cambió algo? Y sí, cambió. O sea, hice esto. Eso no lo hacía cuando era niño, pero la vibración, esto, cuando, no sé, me acuerdo que cantaba, después había aprendido a tocar, ahora que estamos en los 100 años de Tarragona, ¿no? Entonces... El gato moro. O aprendías una serie de chamamés tremendos, viste, que no, te encantaban los nombres, por ejemplo, Levantando el avispero. Cuchillo doble filo. Diablo de siete colas, y aparecen todos unos chamamés, el gateado, viste, y aprendías a recitar, oh gateado, recuperaban tus patas lo que perdían en la tabla y arrancabas. Era...
Me acuerdo ya, cuando...
ya, estoy como, ¡guau! ¡Qué gana de tocar! ¡Qué gana de que llegue el 5 al teatro!
El 5 en el Coliseo, ¿y después vas a Neuquén? ¿A dónde?
El 4 estoy en Neuquén. El 4 en el Cine Teatro Español en Neuquén. El 5 en el Teatro Coliseo. Y el 6 en Mar de Plata, en el Teatro Auditorio. Y vienen tres artistas internacionales. Vienen Sixto Corbalán, el artista paraguayo.
El paraguayo.
Viene Pereyne Batle, con el cual hicimos Hielo Azul y Rolón.
Claro,
el
guitarrista
noruego.
Sí.
Viene Pereyne, llega el domingo. Y viene Rodrigo Sosa, porque yo en enero de este año estuve tocando el Festival de Jazz de La Habana, en el Jazz Plaza de La Habana, que tiene 38 años. Y en ese concierto hice tres conciertos en La Habana. En el concierto del medio hice un concierto con un músico argentino que vive en La Habana, que se llama Rodrigo Sosa, que toca quenas, quenachos, y se metió con ese instrumento tan de nosotros en la música cubana. Y la tuvimos de invitada a Omar Aportuondo en ese concierto.
¿La habías cruzado allá?
Había cruzado en Noruega.
En Noruega.
Y me encontré en La Habana. La invitamos al concierto y su manager aceptó. En Cuba hacía un montón que no cantaba Omara. Y Omara no canta canciones nuevas porque ya no se las acuerda, tiene más de 90 años. Entonces empezamos a investigar qué sabía. Y en algún momento había grabado Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón de Fito Páez.
Uy,
entonces hicimos una versión de ese tema de Fito porque se la acordaba. Entonces, entonces en estos conciertos con Rodrigo Sosa, que es misionero, le digo, Rodrigo, tenés que venir a la Argentina, tenés que tocar en mi concierto en Buenos Aires. Así que Rodrigo llega de Cuba y va a ser otro de mis invitados. Y después, bueno, el ensamble que la gente conoce, el maestro Farate en el violín, piano, cello, Marcos Villalba, Diego Arolfo, o sea, el ensamble de percusiones y de lo que la gente viene viendo en mis últimos conciertos, en los cuales tocaremos el... Trataremos de emular lo más que podemos el sonido de este disco y que los invitados que no pueden venir los dispararemos digitalmente y tocaremos alrededor de ellos en vivo. Y después la segunda parte del concierto es tocar un poco más de toda mi música.
Que, o sea, de aquel acordeón, sí, y de aquello de las fiestas... Y de aquello, cuando me acuerdo, cuando en un programita de cable hiciste La Ratonera con en alpargatas y con un pelo que te llegaba.
Y ahora no puedo tocar. Hasta acá me llega, porque después necesito más notas, pero en el
claro.
Inicio... Qué linda La Ratonera, Montiel.
Sí.
Oh.
Bueno, y explicá lo que era el chamamé maceta. Era como era una suerte de divulgador. Hoy... Obviamente que el chamamé tiene músicos grandísimos, pero probablemente eso es el que más lejos lo ha llevado, en mixturas, en países, en combinaciones. Pues estuviste desde Bob Telson hasta este al noruego, hasta el...
Sí, he viajado mucho. Sí, el pionero realmente, como que hay como muchas etapas, o sea, están como... Como que hay diferentes momentos históricos del chamamé y no uno más importante que el otro, pero bueno, los fundamentales: Isaco, Tarragó, Cocomarola, Montiel, Blasito Martínez Riera, o Ramón Agalarza. Pero después viene una etapa muy interesante de Antonio Tarrorós, Teresa, claro, Parodi, claro. Como estéticamente le dieron al cancionero todo una y cómo lo llevaron a
la poesía, otro, tomó, sí, otro valor.
Y Raúl Barbosa como un instrumentista. Y después creo que en el exterior un pionero es Barbosa, que como fue un poco de punta de lanza por ahí, como que el primero que se animó a tocar en otros escenarios, un poco por necesidad y un poco por necesidad estética, artística, y también por necesidad para de sobrevivir, porque si encontrás un ámbito que te hace el cuerpo a un lado como cuerpo a la jeringa, se te hacen a un costado como cuerpo a la jeringa, como decía Atahualpa, tenés que buscar otros lugares. Entonces, y él ha sido un pionero, pero sí es cierto que he viajado mucho y he tocado en lugares, o sea,
y te has
en China, en Turquía,
te has mixturado con músicos diversos, sí,
y he conseguido, no sé, esto que ya lo hemos compartido con en tu programa en ediciones anteriores, esto de que los noruegos hagan el boyero de Cocomarola en noruego y que toquen chamamé, como que una, y este disco que de alguna manera como, porque uno dice, bueno, pero eso es chamamé. Bueno, si ustedes ponen Gratitud, que toca Eric Trufas, que es un trompetista de jazz, de que súper sutil.
Gratitud.
Si uno pone Gratitud, es un chamamé. Si vos lo pones desde el medio o desde los dos minutos en adelante, te das cuenta que es un chamamé y es un trompetista de jazz francés del carajo que se tomó el tiempo de aprender la canción y de tocar con su instrumento.
Amarillito, el naranjita, que hubiera soñado, que ya estaba descansando ahí en una chacra, que hubiera soñado estar chacra tocando Gratitud sumado al trompetista, como en este momento.
Pues sabes que yo había ido a tocar a Posadas, era en septiembre, era el mes de mi cumpleaños, y estos amigos míos de Apóstoles vienen y me dicen: Chango, tenemos un regalo para vos de cumpleaños. Y digo: oh, ¿qué me van a regalar? Había terminado de tocar. Digo, me habrán traído un paquete, un yerba, miel, algo. Estaba, digo, no, pero tenés que venir hasta el baúl. Y digo, uy, será grande, viste. Y digo, oh, bueno. Y entonces, bueno, voy caminando. Imagínate vos tocás. Me bajé, tuve que ir hasta el estacionamiento donde estaba el auto, digo, para darme algo que me lo podrían haber llevado a mi camarín. Y cuando abren el baúl del auto, veo un estuche y digo, no puede ser. Entonces estaba como adentro de la...
¿Reconociste el estuche, no?
No, pero inmediatamente me di lo que podría ser. ¿Sí? Y cuando abrí, estaba el acordeón. No con este fuelle, porque este fuelle es nuevo, sino con el fuelle original. Uf. Y que tenía pegadas cintas mías, ¿viste? Cuando el fuelle del acordeón empieza a perder aire, le pegás cintas para que no pierda aire. Cintas pegadas por mí todavía.
No.
Tenía.
¿Y qué te pasó?
Nada, no podía creer, pero no sonaba. Y yo quería que suene y no sonaba. Perdí aire por todos lados. Y nada, fue muy, 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 muy bello. Muy bello para mí. Muy bello.
Bueno, muchos mensajes que llegan al 11-3109-5896 desde el patio del Indio Froilán. Abrazamos a nuestro querido Chango Espasiuk. ¿Quién fue el artesano que reparó el primer acordeón? Pregunta un oyente.
Se llama Tadeo Rajkowski, se llama, en Apóstoles, que es como el artesano que recién empieza y que te dice: yo me meto en este berenjenal. Porque los artesanos que ya tienen mucho oficio dicen: no, Chango, no, déjame que te arregle tu acordeón la titular, viste. No, viste, como a reconstruir algo es muy trabajoso. Tadeo Rajkowski se llama.
Qué grande, Tadeo. Isabel, desde Parada Robles, muy contenta con qué amor el Chango, nos dice. Y pregunta también otro oyente si ya están a la venta las entradas para el Teatro Coliseo para el 5 de mayo. Ya están,
sí,
a la venta.
Sí, por Ticketek. Las entradas están en ventas por Ticketek. Hay que googlear y entrar. Y
afectuoso saludo para el gran Chango. Bueno, así todos los mensajes. Gracias. Que van llegando. Ansiaba verlo. Bueno, espera poder ir el 5 de mayo. Lo respeto muchísimo y lo felicito siempre por su obra. Te escucha en Enramada, siempre. Sí. Este oyente, Miriam. Muchos oyentes que te escuchan. Virginia, desde Colegiales, dice: qué lindo el programa. Nos encantó cuando homenajeaste a tus padres y qué lindo escuchar a tu mamá. Así que, bueno, te va a buscar por Facebook porque dice que tuvo ahí un problema, pero ya está arreglado el Facebook, contaba el Chango, así que te va a poder contactar. Y muchas gracias por tu arte.
Bueno, Enramada, lo dije hoy, así que lo puedo repetir delante de él. Si me dicen los tres mejores programas que hay hoy en el aire, en la radio, no en esta radio, en todas las radios, pongo Enramada. Lo pongo porque tiene el clima exacto que tiene que tener un programa de radio, porque hay trabajo, hay compromiso, hay sensibilidad. El Chango lee muy bien. Tiene una voz muy mansa, arranco el sábado muy plácido y tiene exactamente lo que yo espero para sorprenderme. La música que elegí después, pero por ejemplo Girondo, o de Girondo la pasada fue Rilke, o de Rilke fue
Borges y los sueños.
Insólito, pero
este sábado, con este problema, para los que me siguen, el sábado pasado fue un programa dedicado a la provincia del Chaco, pero que no podíamos subir por todos estos problemas de la realidad.
El anterior fue Girondo.
Y el anterior fue Girondo. Y el que va a venir va a ser de... A mí me gusta escuchar, por ejemplo, gente que toma un tema súper conocido y lo lleva en una nueva dirección. Claro. Entonces, por ejemplo, un solo ejemplo que voy a pasar este sábado, el vals Quiero Ser Tu Sombra, ¿no? ¿Viste? Y después, ¿qué comes? Bueno, Irma, yo te diría que de 100 versiones, 99, todos... al final hacen esa variación lo más rápido que pueden. Pam, pim, para, catata, catata, catata.
Para mostrarla.
Bueno, hay una versión de Luis Salinas,
claro,
que va en una dirección diametralmente opuesta, donde todos apuran, él lo frena, y lo termina como diciendo, casi es como es una maravilla como lo termina. Claro. Es decir, qué buena visión de comprender esa composición desde una perspectiva totalmente diferente. Bueno, el programa va a ir un poco en esa dirección, de cómo hay gente que retoma algo y lo lleva en una nueva dirección. En nuestra música folclórica y en cualquier música del mundo.
Changuito, gracias, porque te voy a pedir para cerrar lo que quieras, que lo que amerite.
Mirá que el acordeón no da para... Por ejemplo, cuando toco en vivo...
Bueno,
cuando toco en vivo con este acordeón, puedo tocar dos canciones y se agota.
Hagamos como en el pueblo, que volví a repetir. Pero gracias por venir. Lo mejor para el Coliseo el viernes, ¿no?
El viernes 5.
Viernes 5, está.
De mayo, en el Teatro Coliseo, a las 21 horas. Acá en Marcelo T. Alvear, en plena ciudad de Buenos Aires.
Bueno, gracias por esto, y además gracias por lo de los sábados, de verdad, ¿eh?
Bueno, un saludo a todos los oyentes de la radio pública, nuestro canal, nuestra radio de bandera, claro, y un espacio en el cual... no porque yo tenga un programa acá, sino porque realmente es un espacio en el cual uno puede... acceder a una diversidad de contenidos que no se encuentran en otros lados, porque hay, y también eso hace a los oyentes que tenemos, son grandes conocedores de la música, grandes conocedores de literatura, que te llaman por teléfono,
te retan
y te dicen, está diciendo mal el autor, está diciendo mal esto, claro, tal mal, tal fecha, y hay que estar a la altura de estos oyentes. Entonces yo agradezco poder hacer un programa acá y poder visitarlos y comunicar lo que estamos
haciendo. Y hoy estuvo acá el Amarillito, con él cerramos. El Amarillito, ahí lo que tengan
buena semana. A ver qué voy a tocar acá. No toqué casi polcas rurales, a ver. ¿Qué puedo tocar en esta acordeón tan chiquitita, a ver? A la polca de Juana.
Chango Espasiuca, aquí en vivo en Nacional Folclórica.
Buen día, habla Graciela de Avellaneda para el programa del Cholo. Como está el changuito, que es un sol, quisiera saber si tiene grabado el recital con Omar Portuondo, con la cubana, y si lo tienen, que lo pasen. Muchas gracias, hasta luego.
Asumo que la música del litoral no es mi debilidad, no la disfruto, pero lo reconozco al Chango Espasiuk desde una legua cuando él la interpreta. Me relaja, me transporta a otros lugares. Es maravilloso. Qué lindo que lo trajeron. Cristina de Ramos Mejía.
Hay muchas maneras de nombrarnos, muchos idiomas que nos hacen ser nosotros y nosotras.
Auyayala se dice en quechua Latinoamérica.
Folclórica 98.7.
Hola, ¿cómo están? Soy Chango Espasiuk. Este 5 de mayo, en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, están todos invitados para escuchar la presentación de mi nuevo disco llamado Eike, Entrar en el Alma. Los espero. Un abrazo enorme.
Chango Espaciuc en Buenos Aires. 5 de mayo, 21 horas, Teatro Coliseo. Entradas en venta por ticketek.com.ar.